Las faltas de ortografía y los tonos alarmistas suelen ser señales de bulo en un mensaje. Aprende a evitarlos con Filtro Cope todos los viernes en Cope más Euskadi.
Claves para no caer. Una iniciativa de Cope Euskadi frente a la desinformación.
Cope Euskadi.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Son las 12 y 20 minutos. Bienvenidos a un nuevo mediodía de radio aquí en COPE Euskadi. Soy Susana Márquez y estás escuchando Herrera en COPE. Déjame que te pregunte, ¿tienes 60 y tantos años? ¿Te acabas de jubilar? ¿Tienes un proyecto de vida tras la jubilación, pero no sabes bien cómo materializarlo? ¿Te apetece, por ejemplo, compartir tu experiencia o tal vez conversar o quieres participar más en la vida social? Bueno, pues esto seguro te va a interesar. Acaba de abrir en las tres capitales las oficinas Altxor. Es un nuevo servicio totalmente innovador del Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico del Gobierno Vasco que ofrece orientación a personas mayores de 60 años. Hemos sentido curiosidad, así que como un ciudadano más, pues hasta allí que nos hemos ido. Y allí debe de andar ahora mismo Eloísa Santiago enterándose de lo que se hace por allí y además a esta hora. Eloísa Santiago, Eguerdión, cuéntanos.
Lo importante en estas cosas es saber o responder a las preguntas de cómo funciona, qué ofrece, así que qué mejor que venir aquí a este centro Altxor de Bilbao, que está en el barrio de San Ignacio, porque quería verlo directamente y hacer las preguntas que me surgen a las personas indicadas. Así que aquí estoy con Beatriz Gázquez, que es la codirectora. ¿Qué sentido tiene abrir estas oficinas?
Pues mira, me alegro que uses la palabra sentido, porque de eso va, de encontrar sentido a nuestra vida más allá de 60 para arriba, porque, bueno, el servicio se llama así, es acompañamiento a personas de 60 y más años a desarrollar sus proyectos vitales, proyectos que tengan un propósito y un sentido en la vida.
¿Pero qué hacéis exactamente? ¿Qué es lo que ofrecéis?
Pues mira, lo que ofrecemos es un acompañamiento precisamente a ese diseño. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta de que hablamos de la longevidad, pero una cosa es decirlo y otra cosa luego es vivir esos años. Es decir, ahora tenemos casi 30 años, 25, 30 años más después de jubilarnos. Y nuestra cabeza no está preparada para hacernos a la idea de lo que son todos esos años. Si piensas en lo que has hecho los 30 primeros años de tu vida, que probablemente, por supuesto, has estado aprendiendo continuamente, te has formado, te has enamorado, te has comprado probablemente tu primera vivienda, has tenido hijos, son proyectos vitales muy grandes, muy intensos, que resulta que luego nos dicen que en la tercera etapa tenemos que descansar. Pero vamos a descansar 11.000 días, creo que hemos contado casi. Hay que llenarlo. Acto les acompañamos es a ir buscando hacia dónde quieren llegar y qué necesitan para llegar donde les gustaría estar. Y que se sientan bien, o sea, bienestar, libertad, sobre todo convencerse de que seguimos aportando y seguimos teniendo una vida plena.
A partir de 60, 65 años, somos personas todavía jóvenes con mucha actividad.
Sí, este servicio está sobre todo muy dirigido a personas autónomas. Hay otros servicios para personas que se encuentran en una situación, de discapacidad, dependencia. Esto se centra sobre todo en las primeras etapas, cuando todavía es importante que planifique. Pensamos que, bueno, oye, ya irá llegando y como no nos gusta mirar muy hacia la largo, pues vamos improvisando un poco. Pero la jubilación y el paso de una etapa activa, bien sea laboral o trabajando en casa, a de repente tener más tiempo para ti, es una etapa que hay que darle muchas vueltas, hay que planificarla.
A ver, Beatriz, ¿qué ofrece?
Vale, primero es una oficina, son tres prestaciones, es decir, la primera es información sobre cualquier tema que tenga que ver con envejecimiento y sobre todo muy vinculado a esa información que te va a hacer que tú tengas esa vida mejor, más plena, ¿eh? Luego ofrecemos esa orientación personalizada, puede durar las sesiones que sean necesarias. Y luego también tenemos otra interesante que es la promoción de iniciativas colectivas. Cualquier asociación, grupo que tenga una idea que genere un bien común, pues le ayudamos a ponerla en marcha, a desarrollar el proyecto y a ponerla en marcha. Entonces, en información hay que tener un poco cuidado. Lo que no queremos es entrar donde ya hay un recurso. O sea, no vamos a duplicar. Es decir, hay oficinas de información, hay centros de mayores. En concreto, ahora que estamos aquí en Bilbao, hay más de 63 asociaciones que están ofreciendo un montón de actividades en sus locales y en sus espacios. Nosotros vamos a derivar en ese caso. O sea, lo que ya hay, no sé, si imagínate, estamos encontrándonos con muchas personas de las que nos llegan que necesitan más habilidad en competencia. Digital, es decir, manejar un poquito más el ordenador, el móvil, etcétera. No vamos a montar nosotros un curso. De momento remitimos. Lo que sí es importante es el proceso de orientación, porque en ese proceso de orientación vamos a tener que dar información. Te pongo un ejemplo. Si viene una persona, una mujer de 65 años, estoy pensando en alguien, y tiene claro dónde quiere emanciparse, quiere tener un poco más libertad, pero tiene una hija en situación de dependencia, para que ella pueda cumplir su propósito, vital y tener sentido de su vida, necesitamos solucionar cosas. Entonces, vamos a buscar qué recursos hay hoy en día que puedan hacer liberarte un poquito más. Todo esto es lo que se trata también en un proceso de orientación. Y entonces ahí buscamos recursos. Pueden ser, desde lo que he dicho, competencias digitales, como puede ser alguien que quiere viajar, que el viaje le da mucho sentido, pero que sola no se atreve. ¿Qué recursos necesitarías para poder hacer esto de una manera tú más autónoma, independiente o de cuidado? El perfil de una persona cuidadora es un perfil que se va a repetir mucho.
Si te parece, Beatriz, vamos a un caso práctico, porque tenemos aquí a Piedad Llano, que es usuaria desde hace poquito. Piedad, porque esto ha abierto hace muy poco.
Sí, muy poquito, desde hace una semana.
Bueno, ¿tú a qué has venido aquí, Alchor? ¿Qué te ha llamado la atención?
Pues me ha llamado la atención que yo, aparte, estoy jubilada y tengo tiempo libre, y aparte de hacer ejercicio, pues se pueden hacer más cosas. Entonces, he pasado por aquí para que me informen un poquito de qué puedo aportar yo, pues en mi caso, a la gente que necesita algo, ayuda, pues un
tipo voluntariado.
Eso es, un voluntariado. Entonces ya Beatriz me ha puesto al tanto de todo, de dónde puedo acudir para que me informen cuál sería mi trabajo, mi función, y en ello estoy encantada, porque creo que es una cosa que siempre he querido hacer, y mira, ahora que me he jubilado tengo posibilidad de hacerlo.
¿Tú qué edad tienes, Piedad?
Tengo 68 años y ya te digo, y dispuesta a hacer muchas cosas.
¿Y las haces habitualmente?
Hago cosas, sí, hago cositas, pero bueno, esto va a ser ya el no va más, esto es lo que me faltaba.
Tenías ganas.
Tengo tiempo y tenía ganas de hacer esto. Es una espinita que siempre he tenido ahí, y mira, nunca es tarde. A esta edad y fenómeno, lo voy a hacer.
¿Cómo es esta primera visita al Chor? ¿Te entrevistan? ¿Hablan contigo?
Sí, hablo con Beatriz, que la verdad es muy fácil hablar con ella, porque es como si fuese casi tu amiga enseguida. Sí. Y ella enseguida sabe, con las preguntas que te hace, dónde te va enfocando ella a lo que tú quieres hacer. Es facilísimo, sencillísimo y muy cómodo.
Tú además vienes de zona rural.
Sí, yo soy de pueblo. Entonces, pues...
Importante esto, porque tenemos tres oficinas ahora mismo abiertas en las tres capitales, pero existe la atención también telemática, que es otra parte muy importante, ¿no, Beatriz?
Sí, así es. Alchor.eus es precisamente como le llamamos ecosistema digital o comunidad digital, porque permite la interacción de las personas que la usen. Incluso la idea es también generar comunidades cuando hay intereses comunes y demás. Y bueno, facilitamos que, aunque las oficinas están en la capitales, pues también gente que no le pilla tan a mano, pues puede hacer las consultas a través del alchor.eus.
¿Podemos decir que es algo innovador?
Sí, no hemos encontrado algo similar de acompañamiento tan personalizado a una orientación hacia un proyecto de vida plena, por lo que hemos dicho al principio, porque cuesta a la gente cuando al principio se para, te dice no, si yo ya hago todas las actividades, porque voy a gimnasio, tengo muy ocupado. Pero cuando le empiezas a hacer alguna pregunta más, ¿para qué esa misma persona se lo pregunte? Son muchos años, lo que decíamos al inicio, y no te hace falta algo más que dé más sentido a tu vida. Y bueno, pues lo que te comentaba antes tiene mucha relación con el tema de la soledad, que preocupa, que hoy es un gran reto el de personas que realmente se están sintiendo solas. Y antes se daba mucha importancia, que la tiene, a las relaciones, a la cantidad y la calidad de las relaciones, pero también mucho a cuál es el sentido de tu vida, que es donde has colocado tú el pilar de tu identidad, y hay que tener cuidado, porque igual a veces lo hemos puesto mucho de cara hacia afuera. Es decir, yo por ejemplo soy madre y mis hijas han dado sentido a mi vida, pero ahora mis hijas son adultas, se marchan, igual no viven cerca, y pierdo como una parte de aquello que me hacía a mí tener sentido, ¿no? Sí, pero también sucede con el duelo, parejas. Imagínate que hay personas que han convivido 50, 40 años. Si han centrado toda su vida y el sentido de su vida ha sido su pareja, son duelos complicados que te pueden desencadenar. Es una sensación de soledad. Nosotros, como ya estamos en esto, estamos ya preparándonos de decir, vale, pero yo no voy a parar, no voy a parar.
Yo lo que hago es invitar a todos los que sientan interés o curiosidad por lo que hay en estas oficinas, que vengan y hablen con vosotros, que estáis además deseando que los que pasan por aquí por la calle den el paso de entrar e informarse. Hay tres oficinas abiertas, recuerdo, esta en la que me encuentro, en Bilbao, que está en el barrio de San Ignacio, en la calle Islas Canarias, la de Vitoria está en el centro comercial Aretxabaleta, y la de Donosti, que está en el Paseo Duque de Mandas, en el número 31. Así que no hay más que dar el paso, pum, de entrar y preguntar, ¿no, Beatriz?
Pues sí, les vamos a tratar muy bien, porque la verdad es que nos está gustando tanto el proyecto que...
Deportes. Deportes.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Nos ha gustado tanto el proyecto que te estábamos contando que nos ha costado despedirnos de él, pero aquí estamos en COPE Más a las 12:30 para actualizar toda la información de nuestro deporte. Ayer el Alavés vio cómo se le escapaban 2 puntos en el partido que cerraba la jornada de Liga. El Athletic ya está con todos los sentidos puestos en el partido de Champions de mañana. Y nosotros con nuestros oídos bien abiertos para que Álvaro Rubio nos cuente todo. Hola Álvaro,
si están cerrados ya se los voy a abrir. Hola Susana, ¿cómo estás? Empate a cero del Deportivo Alavés, mereciendo mucho más, como acabas de decir, en el Athletic a las 2:00 p.m, dentro de 1 hora y media, un horario un tanto extraño para las ruedas de prensa oficiales del equipo local, que es el Athletic. Esta tarde será el turno del Karabakh. Vamos a escuchar a Ernesto Valverde y a Aitor Paredes, a ver si somos capaces de sacar alguna pista de cara al partido de mañana, porque es trascendental para el Athletic. En Donosti están de descanso, es una jornada, no sé si casi de reflexión para la Real Sociedad después del empate el otro día en Vigo. Solo 1-1 y con uno más durante un montón de minutos. En baloncesto, Bilbao Basket juega esta tarde, lo hace en República Checa, es el segundo partido de la competición europea. GBC va a jugar hoy, es la Copa de España. Vidasoa va a jugar hoy, es partido europeo, va a recibir al líder de la liga alemana. Y tenemos una noticia que es casi casi de última hora sobre el baloncesto, y es que a partir del 1 de diciembre los equipos israelíes volverán a jugar en casa. No le afecta a Baskonia. Después los detalles. Antes, el equipo Babazorro. A las 9 de la noche... Ayer, empate a cero a eso de las 11 y alguno todavía se está dando cabezazos contra las vigas de Mendizorroza. Roberto Arriaga, muy buenas.
Hola Álvaro.
Estuvo tan cerca.
Es que se fueron vivos.
Sí.
Fueron vivos de Mendizorroza, porque mira que el partido comenzó del lado valencianista, con una ocasión clarísima a las primeras de cambio que puede haber variado absolutamente el rumbo del partido. Pero el Valencia se fue diluyendo conforme pasaban los minutos y a la vez iba cada vez más arriba, como suelen decir los técnicos, ¿no? Con una presión en bloque alto muy fuerte y con ocasiones que a la primera parte no eran tan claras, pero que conforme fue avanzando el partido y sobre todo en la segunda, fueron clarísimas, ¿no? Y con una a la vez que volvió a recordar al partido, al mejor frente al Elche, hace 15 días cuando se fue al parón por selecciones, que en esa victoria 3-1, y a esa idea y a esa intención que tiene el Chacho Coudet con su equipo, ¿no? Incluso con los cambios, que los hizo bastante pronto en la segunda mitad, también con la entrada de Aleñá, Denis Suárez, bueno, pues incluso Carlos Vicente, ¿no? Que no fue de nuevo de inicio en la banda derecha, pues también, ¿no? El equipo generó, incluso dio un palo en el 83, creo que fue Denis Suárez, que es lo que le falta al Deportivo a la vez, porque fíjate, ya es en solitario el equipo menos goleado de la primera división, sin embargo, en la otra parte del campo, en el área, no enchufa. Que mejor que yo, que lo resume el Chacho Coudet, que el entrenador, que lo resumió muy bien ayer el partido.
Duelen estos partidos, ¿no es cierto? Porque la verdad que hicimos un gran juego, salvo la... nos agarró mal parado la primera jugada del partido, y ya después corregimos, y creo que hicimos un gran partido, y bueno, se nos escaparon 2 puntos. Ya, ahora hay que, como siempre digo, ahora quiero buscar fuera de casa lo que se nos escapó acá, pero que las sensaciones son muy buenas de lo que continúa haciendo el equipo, no de lo que hizo hoy, sino de lo que continúa haciendo el equipo, de que bueno, hicimos un gran partido los que iniciaron, los que entraron, así que es un mal sabor de boca, pero con buenas sensaciones, ¿no?
Pues sí, la verdad que es así, pero bueno, hay que marcar, porque ¿para qué sufrir? Porque claro, si haces ahora 31 empates, pues sí, te salvas, porque ya tienes 12 puntos, pero no parece que sea el límite, ¿no?, de este Deportivo a la vez. Parece y ahora, que no quiero tirar las campanas al vuelo. Él tiene un problema ahora, Coudet, Álvaro, y es ¿a quién pone? Porque todos están a muy buen nivel. Atrás lo tiene claro, porque no tiene más, y no le va mal, porque es el menos goleado.
También.
Pero en el centro del campo, ¿a quién pone, no? Y ya le empiezan a poner caritas. Mira qué caras le ponen.
Ese trabajo del entrenador, tomar la decisión y saber que en un grupo que está tan parejo vas a tener 4 o 5 caras de culo de mínima. ¿Me entendés? Perdón, es medio irrespetuoso, ¿no? Pero para explicarlo sanamente, que somos futboleros, ¿no es cierto? Es así, es la verdad, pero bueno, prefiero tener, como está pasando, 4 o 5 con cara diferente, por decirlo, repetir, y que cuando ingresan de la manera que lo están haciendo, ¿no?
Hay unos dibujos muy bonitos, que es el culito que quería ser pajarito, así que te aconsejo que lo veas.
Bueno, alguna carita le van poniendo ya, pero bueno, también es cierto que van teniendo minutos muchos y además viene la Copa, ¿eh? Que eso también pues da también minutos a los que menos tienen. Y uno de ayer los capitanes también, ¿no?, de Valencia y Deportivo Alavés, y llegaron al acuerdo de los 15 primeros segundos, ¿sí?, no jugarlos, ¿no? Entre ellos era Sivera, que es Zamora de la categoría, aunque él no se lo quiere creer demasiado. Hace 20 años que Martín Herrera fue Zamora, de la primera división. Dice, no se lo quiere creer demasiado porque, claro, todavía no ha jugado contra el Real Madrid, contra el Barça, y ahí suelen caer un carro de goles. O eso, al menos dice Sivera.
Bueno, hace 20 años que no ganábamos en San Mamés. Bueno, vamos a cogernos a cualquier dato para pensar en positivo, pero bueno, creo que refuerza el nivel defensivo de todo el equipo, no solo de la línea de atrás. Creo que todos están haciendo un gran esfuerzo. Una portería cero siempre es bueno y bueno, pensando en el siguiente partido, no pensando en hoy, que creo que queda mucho camino todavía y bueno, lo único que hace esto es reforzar a cada uno.
Si al final es Zamora, qué buena señal será para el Deportivo Alavés.
Sí, sin duda.
Eso está clarísimo, claro que sí. Mil gracias, Robert.
Adiós.
Puertas y persianas Suachu, en Bilbao. Conócenos en puertasgarajebilbao.es. Puerta Suachu les ofrece la actualidad del Athletic.
Tarde, es la rueda de prensa oficial previa al partido de mañana. Es la tercera jornada de la Champions. 0 puntos tiene el Athletic. Van a hablar Valverde y Paredes sobre la situación. Hablaba ayer nuestro compañero en la Agencia EFE en la tertulia minuto 91, Ramón Orosa.
Está claro que las cosas no van como se quería. No tanto como se preveía, como se quería. Yo esperaba también más puntos. Aún así creo que es una situación... Te iba a decir que prefería... No, la verdad es que no. Prefería que Álava hubiese perdido los dos partidos. Pero bueno... Yo creo que aún así, yo espero que mañana gane el Atleti. Y ganando mañana las cosas no están tan mal. Yo creo que para nada hay que tirar la competición, porque los dos rivales han sido duros. El equipo ha dado la cara a lo que ha podido, aunque en los momentos que no ha podido le han superado a los rivales. Pero bueno, yo mañana espero un Atleti superior al Calabar y ganando.
Bueno, son palabras mayores eso de superior y ganando. ¿Quién va a jugar mañana? Porque Ernesto Valverde hasta ahora ha sido fiel a sus palabras en las ruedas de prensa, diciendo que lo primordial, lo prioritario, lo que nos ha de comer, ya saben todas esas frases en primera persona que suelta el míster, o todos los entrenadores del fútbol mundial, es la Liga. Y hasta ahora lo ha llevado a cabo, pero es verdad que en el Martínez Valero los Williams no jugaron y que los cambios llegaron muy pronto a forma de rotación. Este era el debate ayer en esa tertulia.
Yo creo que el miércoles sale el equipo titular.
Es que yo creo que
y
si
los cambios van a venir contra el Getafe.
O sea, claro. Por ejemplo, también en defensa, ¿crees que no va a entrar Gorosal como lo está haciendo en Champions?
Si no jugar eso ya, van a jugar Gorosabel
y un central.
Y yo
y
creo
Paredes.
Paredes.
¿Por quién?
Y Lecue. Sí, y va a dejar a uno de los centrales, probablemente.
O sea, tú tres cambios en la defensa, solo mantienes a un central.
Yo creo que va a hacer. Sí, porque tiene ya los tres.
Vale.
Y luego en medio campo creo que va a jugar Rego con Jaureguizar. Y arriba van a jugar los dos Williams. Y a ver a quién más elige.
Defensa va a haber un cambio. Va a jugar Paredes.
Va
a jugar Paredes en lugar de Laporte.
Y el otro mantiene.
En lugar de Laporte.
En lugar de Laporte, porque Laporte viene a jugar un partido con la selección.
Yo creo que Areso va a jugar. No ha jugado ni un minuto en Champions y le va a poner Moy contra el Carabao.
Y creo que va a jugar Galarreta.
Esperemos que Ernesto Valverde lo tenga bastante más claro que todos nosotros. A las 2 de la tarde habla el míster, a las 2 de la tarde habla Aitor Paredes, mañana a las 7:45 en San Mamés, Athletic Carabaj.
Puertas y persianas Suachu, puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera Larrasquitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944-65-39-62. Puertas Suachu.
Y en Donosti descansan y reflexionan. Marco Antonio Sande, muy buenas.
Hola Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas.
Relajación hoy, ¿no?
Eso es, descanso para relajarse y para ir pillando un poco el ritmo de la primera división, porque hasta el día de hoy parece que todavía no han llegado los futbolistas de Sergio Francisco. Mañana a las 11, vuelta al trabajo en Zubieta. En la última sesión no se ejercitaron con el grupo Cubo, que sigue con problemas en el tobillo. Por lo tanto, ojo, duda para el viernes ante el Sevilla. Aris tampoco, pero es un tema de un constipado que va a estar a disposición de Sergio Francisco en breve. Y tampoco lo hicieron los lesionados Ori Oscarsson, que ya no viajó a Balaídos, y tampoco Ru Pérez, que todavía está en fase de readaptación.
Y la gente que dice, Marco, que semana a semana yo no sé si se van subiendo a la ilusión o se van quedando un poquito más metidos en el descenso.
Bueno, la situación no es cómoda y desde luego la afición se divide entre los que ven hilillos de plastilina, entre los que ven un poco de esperanza y los que ven el vaso absolutamente vacío o medio vacío. Vicio Gorriz, por ejemplo, y Héctor López Recarte, que creo que son dos voces autorizadas, sí, repasaron con nosotros la actualidad chiriurdina en la tertulia que cada lunes hacemos ahí en el vestuario del Cucuarri. Y fíjate, los dos opinan en clave positiva después de lo visto en Balaídos. Vieron acciones de recuperación de la Real Sociedad. Vicio Gorriz, leyenda de la Real.
Me gustaría ver un poco lo positivo. En las estadísticas, el equipo llega, crea ocasiones, le cuesta muchísimo, no tenemos gol, nos está costando muchísimo marcar goles, el de ayer también entra pues justo y al final, pero también es verdad que hay una jugada de un gol ahí anulado a Mikel Oyarzabal, que posiblemente si hubiéramos metido con el tiempo que había por delante, hubiéramos tenido muchas posibilidades de sacar los tres puntos, que se va notando un pequeño cambio a más, ¿no? Como tiene que ser para salir de la situación en la que estamos.
De una leyenda, de una insignia de oro y brillantes, a otra insignia de oro y brillantes, excapitán de la Real Sociedad, Aitor López Recarte, que por cierto, sabe lo que es bajar a segunda con la Real. Él también ve que la Real ahora mismo está a punto de clic, a punto de empezar a jugar bien y empezar a obtener resultados.
A ver, yo estoy tranquilo, pero claro, yo no juego. Y eso no sé si es bueno o malo. Ojalá los jugadores logren estar o tener la tranquilidad que tengo yo ahora mismo. El equipo es capaz de generar, capaz de estar en el partido. Creo que hubo ocasiones suficientes como para poder darle la vuelta. Ahora, es verdad que la inmediatez y el fútbol no tiene paciencia, ¿no? Siempre hay un clic dentro de las temporadas que por eso estamos discutiendo si Sergio va a seguir o no, y va a depender mucho evidentemente del rendimiento del equipo, pero si seguimos así va a llegar un momento en el que el equipo va a abrir la lata y va a poder acertar.
Pues bueno, ya va siendo hora, Álvaro.
Sí. ¿Tú crees que con una victoria y el empate del otro día le da para salvar el puesto en este tramo?
Yo creo que le van a aguantar, y lo venimos contando en Deportes Copy y Puzcoa, por las agencias de representación a las que hemos consultado y un poco fuentes del club, todo el mundo está recibiendo la misma respuesta de Eric Bretos. De momento aguantamos a Sergio Francisco. Sí que es verdad que yo ya he contactado con alguna agencia a la que le han dicho, le han advertido, bueno, manteneos en espera, yeah. Y me da la sensación, por lo que me va llegando de la Real, de que ya hay alguien que está bastante tocado.
Vaya. No te vayas, Marco, que repasamos ahora todo el polideportivo en Guipúzcoa, porque la noticia que nos cuenta Roberto Arrillaga es que la Euroliga, hablo de baloncesto, vuelve a Israel en diciembre. No le afecta a Baskonia y nos dice que eso es buenísimo, porque va a jugar el 11 de noviembre en Bulgaria contra Apoel y el 13 en Belgrado contra Maccabi. Así que van a estar fuera los equipos israelíes y eso le viene bien a Baskonia. Vamos a ver cómo le viene esta tarde a Bilbao Basket el segundo partido de la FIBA Europe Cup. Es en Brno, es en la República Checa y este es el reto en la voz de Jaume Ponsarnau.
Para nosotros el reto más importante es pasar página al desastre del último partido. Estuvimos muy mal y estamos enfadados y nos gustaría pues redimirnos, ¿no?, de esta realidad pues haciendo un buen partido.
Y a esto habla del equipo checo.
Venimos a jugar contra un equipo que ha jugado previa, que viene rodado, que en su liga doméstica ha ganado los tres partidos. Un equipo pues con mucha anotación de sus jugadores americanos, pero con talento también de sus jugadores locales y tamaño sobre todo. Vamos, va a ser un partido fuera de casa exigente, tenemos que estar preparados para variantes tácticas que ellos nos propongan y aprender, ¿no?
Espero que tenga más alegría Bilbao Basket que la que transmite Jaume Ponsarnau en la previa del partido de esta tarde. Y GBC juega la Copa de España, Marco.
Sí, un GBC que no ha empezado bien en su liga particular, en la liga regular, pero que hoy sí, efectivamente, contra el Palmer Basket Mallorquín. La Federación Española de Baloncesto le ha dado una vuelta a esta competición tras las eliminatorias. Se va a llegar a una Final Four que se va a disputar, los equipos lo van a disputar, yo creo que los que hayan llegado a semifinales, por lo que he leído, y una fase final que se va a jugar entre el 23 y el 24 de enero, con sede todavía por determinar, a partido único y con el título de campeón en juego. Tenemos aquí, evidentemente, en San Sebastián, a la gente un poco preocupada por el devenir del GBC. El entrenador ha hecho un llamamiento a la afición. Bueno, es jornada entre semana, a ver qué tal responde el aficionado al uso.
Hacer un llamamiento que, siendo entre semana, pues suele ser complicado, pero como os decía el otro día, los chicos notan a nuestro público y necesitamos que nos ayuden para un partido que, repito, es importante porque es solo hay una oportunidad.
Bueno, que tenga toda la suerte del mundo GBC, como la que le deseamos a Bidasoa Irún, que se estrena en casa en Europa, si no me equivoco.
Sí, equipazo, ¿eh? Ojo al partidazo que vamos a tener hoy contra el Flensburg, que es el líder de la Bundesliga, actual campeón de la European League, de esta competición. En el conjunto alemán, por ejemplo, figuran jugadores mundiales, muy internacionales, muy conocidos, como Emil Jakobsen. Está Simon Pitlick, está Marco Gergic. O sea que el partido va a ser un auténtico lujo poder verlo, poder seguirlo y a ver qué hace el Bidasoa Irún. Se va a poder ver este choque desde las 9 menos cuarto de la noche en el Canal 4 de TV, también en DAZN. Alex Mozas lo ve difícil, muy difícil, pero no imposible.
Prefiero pensar que es muy difícil en vez de imposible, porque si fuera imposible no saldríamos al campo como hicimos en Barcelona o como vamos a hacer mañana, con la intención de ganar el partido, que es lo que vamos a hacer, ¿no? Al final son rivales de un nivel muy alto y mañana tenemos otra página buena y bonita que escribir en la historia del Bidasoa.
Que tenga suerte también. ¿Eres de balonmano, Marco, o no?
Sí, sí, me encanta. Y las Olimpiadas es uno de los deportes a los que más me conecto porque es súper vibrante, emocionante, me mola.
Los hispanos y las guerreras, claro que sí. Marco, gracias.
Agur, chao.
Todo para ti, Susana, ¿eh?
Pues aquí lo recojo.
¿Eres
gracias.
De balonmano?
No mucho, ¿verdad? Jugaba en el colegio.
¿Al balonmano?
Y al voleibol. Olé. Pero muy mal, a los dos.
Vaya, hombre. Por eso te dedicaste a esto.
Por
¿no?
eso, efectivamente. No al deporte profesional.
Estamos en la misma mesa. Hasta luego.
Hasta luego.
Síguenos en X, @cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Pues nos vamos ya a conocer la previsión meteorológica que nos aguarda para las próximas horas. Nos espera ya Paloma Gil en Euskal Met. Hola, Paloma, eguerdión.
Eguerdión.
Pues casi te diría que calor, ¿no?
Sí, la verdad que con este viento de componente sur las temperaturas son muy templadas, aunque es verdad que de cara a la tarde se va a fijar en del noroeste cerca de la costa y es ahí donde de hecho en la segunda mitad del día se puede producir algún que otro chubasco, aunque de forma ocasional. En el interior, sin embargo, lo más probable es que se mantenga el tiempo seco.
¿Y de cara a mañana, cambios o va a seguir igual?
Bueno, mañana vamos a continuar con este viento del suroeste, más intenso incluso que el de hoy, por lo que en cuanto a las temperaturas prácticamente sin cambios, muy templadas, máximas en la vertiente cantábrica acercándose incluso a esos 24 o 25 grados, y de cara a la noche ahí el viento del suroeste se va a intensificar mucho con rachas que incluso en las zonas más expuestas se pueden situar entre los 80 o 100 kilómetros hora.
Gracias, hasta mañana.
Hasta mañana, Agur.
En las carreteras, la Ertzaintza pide precaución en dos puntos de nuestra red viaria. El primero se encuentra en la Nacional 1, a la altura de Idiazabal, sentido Vitoria. Hay retenciones debido a obras. Y también en la Vizcaya 623, esto está en Abadiño, sentido Durango. Ahora mismo se está retirando un vehículo averiado, así que, como te digo, precaución en estas dos carreteras. En el resto de vías, normalidad. No sé si Carla Bruni tendría hoy el cuerpo para canciones, pero desde luego se ha producido una imagen de esas inéditas. Ha acompañado a su marido, a Nicolás Sarkozy, a la cárcel. Y es que el que fuera presidente de Francia entre 2007 y 2012 se ha convertido en el primer ex jefe de Estado galo en ser encarcelado en la historia de la Quinta República. Ha ingresado pocos minutos antes de las 10 de la mañana en la prisión de La Santé, en el sur de París. El delito, bueno, pues ha sido condenado a 5 años de prisión por el caso de la financiación libia en su campaña presidencial de 2007. ¿Sabías que hay herramientas para saber si una imagen o un mensaje es falso? Te las enseñamos aquí en Filtro Cope todos los viernes en Cope más Euskadi.
Claves para no caer, una iniciativa de Cope Euskadi frente a la desinformación.
¿Te acabas de jubilar o te queda poco para ello? ¿Tienes inquietudes pero también dudas?
No te preocupes porque ya está aquí Altxor, el nuevo servicio público del Gobierno Vasco para ayudarte y acompañarte en la gestión de tus nuevos proyectos e ilusiones. Porque la nueva etapa a partir de los 60 no es una incertidumbre, es un tesoro.
Más información en altxor.eu o en las nuevas oficinas de Bilbao, Donostia y Vitoria. Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico. Gobierno Vasco. Euskadi Berria.
El futuro del futuro es ahora. El ordenador cuántico más potente se instala en Euskadi para impulsar la ciencia, la I+D+I, la competitividad y revolucionar nuestras vidas. Basque Quantum. Gobierno Vasco. Euskadi Berria.
¿Quieres estar al día en seguridad y salud laborales? Descubre osalan.app. Toda la información que necesitas más cerca de ti. Noticias, alertas, consejos, asistente virtual, todo en tu teléfono móvil. Seguridad y salud en el trabajo para todas las personas. Osalan, Gobierno Vasco.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Es la 1:09 y nos vamos a ocupar de nuestra salud y en concreto de la salud de las mujeres. Y es que, como siempre decimos, de la importancia de la visita al ginecólogo. Debemos hacerlo al menos una vez al año, incluso sin síntomas, para la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades ginecológicas, así como también para recibir orientación en cada etapa de nuestra vida. La primera visita es recomendable a partir de la pubertad o con la primera menstruación y es especialmente importante hacerla al comienzo de la vida sexual, ante cualquier síntoma como dolor pélvico, sangrados irregulares o molestias en la zona íntima. Y es que muchas enfermedades pueden aparecer en el aparato reproductor femenino y no tienen síntomas aparentes. Así que solamente acudiendo al ginecólogo para estas revisiones se pueden detectar a tiempo. Cuéntanos, háblanos más de ello, Eloisa Santiago.
Hoy vamos a poner el foco en un tema que afecta a muchas mujeres, los miomas uterinos. Es un diagnóstico frecuente que puede generar dudas e incertidumbre, pero para resolverlas hoy nos acompaña el doctor Ignacio Lobo, que es el jefe de Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Quirón Salud Vizcaya y además es el autor del libro Tengo un mioma y ahora qué, doctor, bienvenido.
Buenos días, Eloisa.
Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a empezar por lo básico. ¿Qué es un mioma y cómo se diagnostica?
Los miomas son tumores benignos que nacen de la pared muscular del útero y en general se diagnostican bien por la exploración o frecuentemente por la ecografía ginecológica que realizamos a las pacientes. Y en ocasiones pues recurrimos a alguna resonancia magnética.
Bueno, a todas las mujeres con miomas se les recomienda tratamiento o cirugía, ¿o depende de cada caso?
Pues depende de cada caso. La mayoría de los miomas que diagnosticamos son asintomáticos, por lo tanto, simplemente los controlamos, no hace falta tratar. Ahora bien, si la paciente presenta algún síntoma, pues vamos enfocados a ese síntoma principalmente, o en el caso de que sea un caso un poco más importante, a veces el tratamiento quirúrgico para tratar no el síntoma, sino específicamente al mioma.
Bueno, siempre es muy importante saber en manos, ¿no?, de quién nos ponemos. ¿Qué papel juega en este caso la experiencia del cirujano en la elección de la técnica quirúrgica para tratar un mioma?
Pues el papel es fundamental, importa mucho, puesto que es la base para que podamos obtener el resultado, ¿no? Si el ginecólogo no tiene hábito quirúrgico, pues lógicamente va a tratar de no operarlo, va a tratar de digamos, circunscribirse a tratamientos médicos. Ahora bien, si él está bien formado, tiene una buena formación quirúrgica, pues tenderá a solucionar el problema, digamos, de raíz, eliminándolos, y para eso pues cuenta mucho la formación que haya llevado, tanto en las nuevas técnicas quirúrgicas de mínima invasión.
Bueno, cuando hablamos de cirugía mínimamente invasiva, ¿cómo dice, a qué nos referimos exactamente en ginecología?
Básicamente nos referimos a aquellas técnicas quirúrgicas que evitan tener que hacer grandes incisiones. O sea, la cirugía clásica, antiguamente se decía gran cirujano, gran cicatriz, ¿no? Pues eso ha cambiado. Hoy por hoy, con las laparoscopias y con la cirugía V-Notch y la robótica, podemos hacer o incisiones muy pequeñitas o incluso no hacerlas, conseguir el mismo resultado, es la extirpación de los miomas o del útero si fuera necesario. Con eso conseguimos que la paciente tenga muchísimo menos dolor posoperatorio, tenga muchísimas menos cicatrices o incluso no las tenga, y por tanto su recuperación va a ser mucho más rápida, tanto a la vida diaria, vida profesional, vida personal, y lógicamente el hecho de no haber cicatrices pues también tiene un punto de digamos de parte estética de no tener esas cicatrices.
Bueno, se ha evolucionado mucho, ¿verdad? En estas
Exacto.
cirugías. Sí, muchísimo.
Exacto.
Bueno, pero aún así hay muchas mujeres que sienten miedo a la hora de enfrentarse a una cirugía ginecológica. No sé qué mensaje de tranquilidad le daría.
Bueno, en el libro trato un poco un capítulo de este tema. En realidad, lo principal que les digo es que confíen en su ginecólogo habitual. En general, la mayoría, en la actualidad, los ginecólogos están bien formados y en general van a darle buenos consejos. Ahora bien, lógicamente, si llega el caso de que pues hay cierta duda sobre si el tratamiento recomendado puede ser para una lo que ella siente que es lo mejor, pues siempre puede seguir una opinión, ¿no? En realidad, en general, lo que buscamos es conseguir buenos resultados, que las pacientes estén tranquilas, que con los tratamientos conseguimos la mayoría de las veces eliminar o disminuir los síntomas que se producen, y con los tratamientos quirúrgicos conseguimos resultados increíbles, puesto que las pacientes recuperan su calidad de vida. En algunos casos, si el objetivo es el embarazo, pues consiguen embarazarse. Es decir, que en realidad no afronten el tratamiento con miedo, que la mayoría de los casos, por no decir que la totalidad, vamos a obtener buenos resultados y se van a recuperar con bastante buena calidad.
Es una cirugía habitual, ¿no?
Es una cirugía muy frecuente, puesto que los miomas prácticamente se estima que el 70% de las mujeres lo van a sufrir en algún momento de su vida. Eso no quiere decir que les vaya a dar síntomas, pero de las que dan síntomas y se tratan, la mayoría tienen una buena recuperación.
Que a veces no sabemos, ¿no?, que lo tenemos.
Eso es, como muchos de ellos pasan asintomáticos, bien porque su tamaño no es grande o porque su localización no interfiere pues con actividades diarias, no produce aumento de dolor de regla, no produce dolor o no produce, por ejemplo, a veces los miomas anteriores pueden producir compresión vesical y tener que ir al baño a orinar pues cada poco tiempo, o comprimir el recto y provocar estreñimiento. Entonces, hay que investigar un poco también, porque a veces pensamos que no produce ningún síntoma y cuando investigas e interrogas a la paciente resulta que varios problemas antiguos que tenían estaban provocados por los miomas.
Claro, claro. Doctor Ignacio Lobo, que es jefe de Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Quirón Salud Vizcaya, gracias por compartir con nosotros su experiencia y también por ayudarnos a entender mejor la cirugía de los miomas.
Muchísimas gracias, Eloisa.
Nada,
un saludo
y bueno,
a todos.
Y recomendar, ¿no?, a todas las oyentes que puedan tener un mioma, pues que lean su libro, ¿no? Tengo un mioma y ahora
exacto.
¿Qué?
Exacto, es muy fácil adquirirlo en Amazon, sí. Y realmente es muy aclaratorio porque tiene un enfoque muy, muy para pacientes, muy para que se entienda bien, con un lenguaje muy claro. Y yo creo que van a estar encantadas.
Claro, y basado en la gran experiencia del doctor Lobo, claro. Pues muchísimas gracias, por estar con nosotros. Buen día.
Gracias a vosotros, Eloisa.
Y antes de llegar a la una, te cuento que se ha producido esta mañana un gran operativo antidroga en Álava y en otras 5 provincias. La Guardia Civil ha detenido a 31 personas pertenecientes a una organización criminal dedicada a distribuir hachís y cocaína por España, y se han intervenido cerca de 600 kilos de hachís y kilo y medio de cocaína. 2 de los integrantes de la banda han sido arrestados en Álava, y es que uno de ellos además está considerado como jefe de la organización en la zona norte. La operación ha sido bautizada con el nombre de Bilda y se han realizado también en esa operación 12 registros domiciliarios en los que se han incautado 70.000 euros en metálico y 12 vehículos. Un nuevo éxito en este caso, como te digo, de la Guardia Civil.
Y así nos vamos acercando, llegamos en segundos a la 1 de la tarde. Eso significa que nos vamos a poner al día con la actualidad. Nosotros seguimos a la vuelta de noticias en COPE Más.
Es la 1 de la tarde, son las 12 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y gracias por estar aquí en Mediodía COPE. Este martes nubloso y lluvioso en gran parte de la península es el típico día otoñal. Otoñal también en París, pero un día no cualquiera para Francia, porque hoy su expresidente, Nicolas Sarkozy, ha entrado en prisión. Es sin duda la imagen del día. Al filo de las 9:30 de la mañana aparecía el expresidente francés de la mano de Carla Bruni, vestida totalmente de negro, ambos con la cara de circunstancias, saludando a la gente que se ha reunido en la calle para decir.